pues los 10 primeros puntitos, que eran como un comentario muy breve a lo que es el texto propiamente de las constituciones, el punto C11. Pero bueno, ahora vienen las referencias, que claro que ya esto trae miga, claro. Y entonces la primera que cita es de la regla de San Benito, el capítulo 5, de los puntos 1 al 19. Bueno, y veis que el primer título que os he puesto es la obediencia y el primer grado de humildad. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Cuáles son los aspectos ascéticos que destaca ese número de la regla de San Benito? Si os acordáis un poquito del texto, dice que la obediencia hay que hacerla sin demora, sin dilación, sin vacilación, sin tardanza, sin tibieza, sin murmuración y sin negarse a obedecer nada. Voy a tener un examen de conciencia. Yo no sé cómo examinar la obediencia, pues ahí lo tienes. Bueno, sobre cada uno de los puntos, claro, habría que decir, ¿no? Pero si os fijáis, en todos ellos ha habido ese sin que se repite, ¿no? Sin, 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 sin. Lo cual quiere decir que tiene que ser con qué cualidades, que es lo que viene ahora. Es decir, primero muestra el aspecto negativo. ¿Por qué? Porque la experiencia es la del hombre caído en el pecado. Y entonces su obediencia tiende a ser, pues, con mezcla de pecado. Claro, hay que entrar en la lucha contra él. Y esto es ser realistas. Con lo cual, si uno se para a hacer un pequeño examen de conciencia, se da cuenta de que eso de hacerla sin demora, pues que uno suele poner demoras, ¿no? Entre que se lo piensa, lo quiere y le acaba de coger el gusto a la historia, pues ya pasa un cierto rato, ¿no? Lo de sin vacilación. Hombre, solemos vacilar no porque la obediencia a veces no sea clara, sino porque en el que no está claro por dentro soy yo. Entonces, entre que el entendimiento no entiende bien y la voluntad no quiere del todo, y luego aparece el mundo de los caprichos, de los gustos, pues entonces, claro, vacila uno mucho en la obediencia. Pues bueno, ya veis que ahí el aspecto negativo. Por tanto, quitar todo, ir purificando lo que es, pues, mezcla de pecado. Pero ahora viene el positivo, que dice obedecer de buen grado, a gusto. Ah, esto ya es otro. ¿Cómo obedecer de buen grado y a gusto? Pues cuando uno tiene suficiente visión de fe, que ilumina la inteligencia. Claro, fijaros que en esto os insisto, porque a veces la obediencia se reduce al campo de la voluntad. Y no, no, hay una obediencia de la inteligencia, porque hay que escuchar. Y claro, cuando uno escucha algo, tiene que entender lo que le dicen, para que luego lo quiera y lo pueda poner por obra. Entonces, si mi disposición de fe no es acoger lo que Dios me dice y el contenido, lo que hay dentro de eso que me está mandando, y no lo busco entender, entonces siempre encontraré triquiñuelas para salirme con mi voluntad, ¿no? Por eso conviene iluminar mucho la obediencia en este nivel, en el de la inteligencia. ¿Qué me está diciendo el superior? Y una vez lo entiendo, la luz de la fe, que ilumina mi inteligencia, he de amarlo. Porque si no amo lo que me mandan, no lo haré con gusto. Por eso no se trata de que la obediencia esté haciendo siempre un esfuerzo para ir en contra de mí. ¿No? Se trata de que la obediencia haga su propio acto. ¿Y cuál es el acto de la voluntad en la obediencia? El amor. Si no amo lo que me mandan, nunca lo haré con gusto. Por eso fijaros que hay que entrar en el contenido de lo que me mandan. Por ejemplo, pues la madre abadesa me dice ahora, en lugar de que la meditación o la charla de ahora dure pues lo que dure, pues la reducimos a la mitad. Claro, si yo no ilumino con la fe que detrás de ella está Dios, que además ella lo dice por algún motivo, aunque yo ahora en este momento no lo descubra, pero soy capaz de darme cuenta, lo dirá por algún motivo, porque no dice las cosas porque sí. Y si no amo a Dios, a la persona que me está haciendo presente la voluntad de Dios en ese momento, y si no amo vuestro bien, entonces yo digo, ¿y por qué? Me pongo en plan rebelde. No, por eso veis, si no hay inteligencia de lo que me mandan y si no hay amor en la voluntad, no puedo vivir la obediencia de buen grado. Bueno, en ese buen grado veréis que señala, si es con disgusto, es decir, que ya no estoy a gusto, ¿qué le sucede al que no está a gusto? Que lo larga por la lengua. Vamos, si la experiencia es bien fácil, cuando me encuentro a disgusto, tardo 5 minutos en mostrarlo por la boca. Antes lo he mostrado con los gestos, se me nota que estoy a disgusto. Por eso, la fe que ilumina la inteligencia y la caridad que enciende la voluntad son las que purifican mi mundo sensible. ¿Para qué? Para que la sensibilidad no se me convierta en un obstáculo. Porque ya os vais dando cuenta que en la obediencia están ahí todo el mundo de mis sentimientos y mis pasiones y mis gustos y mis disgustos, que obstaculizan, frenan el que pueda obedecer de buen grado. Por eso en la obediencia hay un camino lento de mortificación. Claro, y dice, si es con disgusto y murmuración de boca y de corazón, pues no se obedece. Puedo murmurar solo internamente, pero la obediencia ya está fallando. Se convierte en obediencia material porque puedo hacer exteriormente lo que me han dicho, pero por dentro no estoy realmente obedeciendo, y esto no agrada a Dios, porque la obediencia está buscando convertir mi inteligencia y mi voluntad. Bueno, ¿cuándo la obediencia es de buen grado? Pues cuando ven a Dios mismo en el superior, mirada de fe. Claro, que es el punto de partida. Además, obedecer es escuchar a Dios. Y escuchar a Dios quiere decir, Dios me está diciendo algo y entiendo lo que me dice. Claro, cuando entiendo lo que me dice, soy consciente. ¿De qué? De que me está poniendo delante, proponiendo, una realidad que a lo mejor entra en conflicto con un deseo que yo tengo en mi corazón. Y ahí es donde empieza uno la mortificación de la propia voluntad. Pues quiero el deseo de Dios, que descubro que es más grande, más verdadero, más santo, más bueno, y abandono el mío, que seguro que hay mezcla pues de mis pasiones, de mis caprichos y todas esas cosas. Claro, como veis en la obediencia, ¿qué es lo que se está dando? El conocimiento de Dios y el conocimiento de mí mismo, porque a través de ella voy escuchando lo que Dios quiere, pero también voy escuchando lo que quiere mi corazón, que en parte quiere a Dios, pero en parte quiere otras cosas que no son Dios. Bueno, y en esa escucha es donde uno va haciendo el camino de abnegación. Bueno, para que esa obediencia, que ya veis que es sin demora, sin dilación, era el aspecto negativo, y el positivo, pues que es de buen grado, manifieste que el abandono de la propia voluntad va entrando, pues ¿dónde lo manifiesta? En que deja sus cosas al momento. Claro. Fijaros, conviene que al principio os paréis un poquito en pensarlo, sobre todo los que empezamos el camino, pues que ya llevamos más años, pues ya lo tenemos más rodado y nos sale más espontáneo. Pero conviene parar a pensarse, porque así me voy dando cuenta de cómo la obediencia va interiorizándose. Porque claro, si me fijo solo en lo externo, bueno, la madre me ha dicho que deje esto, ahora yo lo dejo. Sí, está muy bien, pero a lo mejor no entras nunca dentro. Y para que la obediencia sea real, tiene que ir calando dentro de ti, para que se purifique la inteligencia con la fe y la voluntad con la caridad. Y entonces, desprendido de ti mismo, puedas entregarte a Dios. Entonces tus actos hacia afuera serán cada vez más vivos, más espontáneos, pero brotarán de dentro. Y entonces la obediencia será real. Claro, el que actúa así, pues se une a Dios que manda y al discípulo que obedece, porque al obedecer también me uno al hermano cuando me manda, al superior cuando me manda, porque ya sabéis que también hay que obedecer al hermano y también hay que obedecer al que está debajo de mí. Pues una novicia me dice una cosa, pues lo puedo tener como un camino de mortificación de mi propia voluntad. De esa manera, ¿qué es lo que he escogido? El camino estrecho, morir a mí mismo. Bueno, esta es la clave. Fijaros, para que nos demos cuenta de que hacia dónde apunta la obediencia, yo os he entretenido en explicaros esto con un poquito de detalle. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la muerte del apego a mi propia voluntad, que es el fondo último del pecado. El pecado fue la desobediencia de Adán. ¿Y por qué desobedeció Adán? Porque en el fondo quiso hacer más su propia voluntad que la voluntad de Dios. Bueno, pues para morir a ese fondo del pecado, voy eligiendo un camino de mortificación, en el cual me voy dando cuenta de que lo que Dios me manda siempre es mucho mejor para mí, y además lo quiero porque así es como amo a Dios, y así es como me amo a mí mismo, y así es como puedo amar a los hermanos. Bueno, como he elegido el camino de la mortificación, ¿qué es lo que sucede? Pues que van muriendo los caprichos, no son caprichosos, van muriendo mis deseos y mis gustos, pues no me dejo llevar por ellos, y entonces me someto al juicio y al imperio, al juicio, al pensamiento y al imperio, es decir, a la ejecución que me está pidiendo el superior en un mandato. Y entonces, ¿quiénes son esos dos? Pues la abadesa y el monasterio. Porque también el monasterio está hablándonos, la comunidad. A veces sin necesidad de decir nada. Porque basta que me hayan dado un oficio para que las demás hermanas de la comunidad estén esperando que yo realice bien ese oficio. Porque al realizarlo bien las estoy sirviendo. Y al servirlas, las dejo libres para que puedan dedicarse ellas a su vez a otro oficio que está en beneficio de la comunidad. Claro, pero si yo lo hago mal, porque estoy atrapado por mis caprichos, por mis apegos, por todo ese mundo de revolución que lleva uno dentro, del misterio del pecado, entonces ¿qué pasa? Que la otra hermana tiene que venir a cargar conmigo y a suplir en el oficio lo que yo no hago del oficio. Estoy desobedeciendo. Con lo cual, ella tiene que llevar una carga mayor de la que ya lleva. Si eso trae como consecuencia que ella tampoco, aunque no sea culpablemente, no puede cargar con su oficio, tendrá que cargarlo otra hermana, y entonces se multiplica. Con lo cual no penséis solo en los mandatos que os da la abadesa, sino los que vienen señalados sencillamente pues porque en la vida de comunidad se distribuyen las tareas para que nos sirvamos unos a otros en el beneficio común. Bueno, claro, el que vive así, mortificándose, y esto ya veis que no se hace en dos días, pues agrada a Dios y a los hombres. Y ahí es donde la obediencia empieza a mostrar los signos de la humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y en cambio se agrada, se complace en los humildes. Y por regla general, cuando somos humildes, los demás conviven fácilmente con nosotros. Pero cuando sale la soberbia, entonces no hay quien nos aguante. Bueno, y esto luego se nota en los roces, en las incomprensiones, pues en las reacciones duras que tenemos unos hacia otros. Claro. Por eso, obedecer de verdad, ¿qué lleva consigo? Pues que alcanza nuevas gracias para mí y para los demás. Poniendo un ejemplo sencillo, pues si yo soy humilde en el trato con los hermanos, cuando el hermano me pide un servicio, estoy fácil y disponible. Con lo cual, ¿cuáles son los beneficios que sale de eso? El hermano que me lo pide pues se siente descansado, porque a lo mejor venía un poco agobiado por una urgencia que tenía, y yo se la estoy aliviando. Además, surge entre los dos una caridad, que nos ayuda mutuamente, porque en el roce diario siempre hay cosas que, pues, que nos desgastan, y el ejercicio continuo de la caridad está, pues está purificando y está limando ese desgaste continuo que tenemos en la convivencia. Bueno, gracias, ¿qué alcanzo para la comunidad? Pues que hay alegría, ¿verdad? El día en que chocan las dos cabras montesas, pues saltan chispas por toda la comunidad, porque la comunidad dice, ¡uy, la que se ha liado! ¡Uf! Pues ya verás tú lo que sigue después. Y entonces, claro, andamos todos un poco como expectantes. En cambio, si ha salido con esa humildad, pues la misma comunidad se beneficia. Hay un ambiente de más paz, de más alegría. Bueno, pues multiplicar. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y entonces la obediencia se convierte en un camino de penitencia. Bueno, ya habéis visto que tiene toda una estética, ¿eh? Con lo cual la obediencia, siendo una realidad que va abarcando toda la vida del monasterio y toda la vida consagrada, tiene pues como muchos enlaces, ¿no? La fe, la caridad, la esperanza, la humildad, y podríamos ahí multiplicar y multiplicar. Ahora nos detenemos un poquito en las motivaciones que señala ese texto de la regla. ¿Y por qué he de obedecer? A ver, ¿qué motivos tengo para obedecer? Bueno, y ahí señala unos cuantos, ¿no? Se podrían acumular otros, pero siempre una regla recoge unos pocos que son sobre los que se ha centrado en la experiencia que ha tenido. Pues San Benito ha tenido una experiencia de lo que es la obediencia monástica y entonces ha recogido del Evangelio esos aspectos que son los que han convenido más a la experiencia monástica. Y entonces es por amor preferencial a Cristo, el motivo cristológico. Es decir, porque de verdad me he enamorado de Jesucristo y me quiero configurar a Él, hacer como Cristo. Quiero vivir con Cristo y obrar como Cristo, seguir a Cristo e imitar a Cristo, y esto lo hago por amor. Entonces, ¿cuál es el motivo de la obediencia? El amor a Jesucristo. Imitan a Cristo, que no hizo su voluntad, claro, contemplando a Cristo, veis, ya sale aquí la fe que ilumina la inteligencia. ¿Qué veo en Jesucristo? Que nunca hizo su voluntad propia, en el sentido de contraria al Padre, y que quería hacerla como posesión de sí mismo, ¿no? Sino que hizo su voluntad propia, porque era lo propio de él, obedecer al Padre. ¿Y obedece al Padre por qué? Porque le ama. Pues yo hago lo mismo. Entonces ahí viene, si no quiere hacer su propia voluntad, ¿cuál hace? La del Padre, el motivo teológico. ¿Y cuál es el fondo de la voluntad de Cristo, que quiere hacer la voluntad del Padre? Pues complacerle. ¿Y por qué? Porque el Padre se complace en él. Pues leímos hace poco la transfiguración, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Y entonces, la experiencia es, si viviendo como Cristo, complazco al Padre, y el Padre me complace, entonces Dios ama al que da con alegría, porque recibo el amor de Dios, le devuelvo su amor, y entonces Él puede darme más amor. Y como el fruto del amor es la alegría, ¿qué tipo de obediencia es la que quiere San Benito? La obediencia alegre. Tiene uno que obedece y va todo el día con la cara larga, señal de que no obedece. Que todavía está el pobre luchando, claro, a lo mejor está dando los primeros pasos en la obediencia, y no hay que decirle, es que como llevas la cara larga, no obedeces. Hombre, la llevo larga porque estoy luchando conmigo mismo, ¿no? Y todavía la lucha es muy dura y estoy poco purificado. Hombre, pues hay que situarse donde esté el pobrecito, ¿no? Pero la tendencia es que a medida que vamos creciendo, va creciendo la alegría. Luego viene otro motivo. Como veis, el primero es mirar a Jesucristo. Desde Él miramos al Padre. Entonces ahora nos miramos a nosotros. Por eso dice motivo antropológico. Dice, por la profesión del santo servicio. Sí, porque me he dado cuenta de que amar a Dios, lleva también amar al hermano, que es lo que ha hecho Jesucristo. Ama al padre, ama a los hermanos. ¿Y cómo los ama a los hermanos? Pues como un mandón, que está todo el día mandando. No, sino que se puso por debajo de todos como el siervo, el lavatorio de los pies. Entonces, pues yo he descubierto que la manera de obedecer es amando a los hermanos, sirviéndoles. Por eso, ¿cuál es la tendencia de la obediencia en el servicio a los demás? Pues ocupar el último lugar. Con lo cual, a la madre abadesa, cuando la han puesto de superiora, pues le han hecho una faena, porque la han puesto en el último lugar. Ejemplo, pues los papas, cuando escriben una encíclica, dice: siervo de los siervos de Dios. Está muy bien, porque además es que es así. ¿Por qué ejerce esa autoridad sobre nosotros? Porque es el siervo de todos los siervos, de los obispos y de todos los cristianos. Pues eso es lo que tenéis que hacer, ser siervas de las siervas de Dios. Bueno, y entonces viene el motivo escatológico. Ahora, si ya tenemos con Cristo y como Cristo, hacia el Padre, mirando a los hermanos, ya tenemos trazada la cruz, ¿eh? Lo que dicen ahora, la vertical y la horizontal, ¿no? El motivo teológico y el motivo escatológico. ¿Hacia dónde caminamos? Pues caminamos hacia la gloria eterna. Entonces, ¿por qué obedezco? Pues porque quiero ser santo en el cielo y no quiero perderme el banquete de bodas. Claro. Y entonces señala el otro extremo, pero al revés. Dice, por temor del infierno. Claro. El que ama, espontáneamente, porque lo lleva así el amor, busca lo que ama y huye de lo que no ama, de lo que es contrario. Claro. Por ejemplo, yo amo estudiar y sé que la pereza es contraria al estudio, porque para estudiar hay que trabajar. Pues por amor a lo estudio, aborrezco la pereza. Pues por amor a vivir con Dios para siempre, aborrezco lo que me impida vivir con Dios para siempre, y eso es el infierno. Bueno, que la motivación de uno por obedecer es que tiene miedo a caer en el infierno, pues no, que no se haga monja. Claro, porque no hemos empezado por ahí. Claro, ¿veis por qué algunas veces la misma predicación que hemos hecho los curas a lo largo de la historia ha sido un desastre? Porque se entiende el temor cuando se ha entendido el amor. Pero claro, a base de meter miedo, nadie llega al amor. Y ahora cojo y os meto aquí un sermón del infierno y os hablo de las llamas y de no sé qué y de no sé cuánto, y luego yo os lo pinto, bueno, una cosa tremenda. Lo único que os hago es que tenéis unas pesadillas esta noche morrocotudas. ¿Y quién tiene ganas de obedecer? Nadie. Además, obedeceréis todas con unas caras largas, diciendo, esto lo hago porque como me caigo al infierno. Hombre, entre el infierno del infierno eterno y el infierno de la madre, pues prefiero el infierno de la madre. Esto es horrible. Pero claro, no ha empezado así. Por eso entenderlo bien. Porque el temor al infierno es la consecuencia de un amor ardiente. Y esto lo entiende cualquiera. Bueno, como veis, ya hemos situado dentro de la regla. Así que la obediencia, en el fondo, ¿qué es? Un camino de humildad. ¿Y para qué es ese camino de humildad? Pues para aprender a amar. Porque vosotros estáis en la escuela de la caridad. Sois los pobres de Cristo, la humildad, en la escuela de la caridad. Entonces, toda la obediencia es un camino de amor. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito más, porque veis, lo vamos haciendo como en círculos. Hemos empezado con el más pequeñito, que es el número de las constituciones, y luego le damos una vuelta, pues mirando la regla de San Benito, el capítulo 5. Pero claro, esto tiene tela, ya lo vais viendo. Bueno, y entonces nos ponemos como en un pequeño contexto, ¿no? Y ahí dice, en el prólogo y en los cuatro primeros capítulos de la regla de San Benito, ¿de qué se ha hablado? Pues se ha hablado del monasterio como escuela de servicio, escuela de caridad, que es un taller. ¿Os acordáis de lo del taller, verdad? El taller de las buenas obras. Bueno, también se han dicho los instrumentos del taller de las buenas obras. Y entonces ahora llegamos a este capítulo 5, que se quiere tratar de la obra por excelencia. ¿Y cuál es la obra por excelencia? Servir a Dios, la obra de Dios, en latín, opus dei. Bueno, ¿y cuál es la obra de Dios? Pues esto, claro, si lo quieres contestar, pues dices todo. Porque la obra de Dios es la creación, lo hemos visto estos días en la lectura del Génesis. Pero también hemos visto que la obra de Dios es la redención. Que cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Le dice, te voy a redimir. Y la obra de Dios también es nuestra glorificación. Y la obra de Dios es todo. Con lo cual, todo lo que hay en el monasterio es obra de Dios. Es obra de Dios la paciencia de la madre abadesa con sus hijas. Es obra de Dios la hermana cocinera que prepara la comida. Es obra de Dios la oración litúrgica. Es obra de Dios la lección. Es obra de Dios todo lo que vivimos. Y todo hay que penetrarlo ¿de qué? Del amor. ¿Pero cómo penetro todo del amor? Porque Dios me ama y yo le correspondo a ese amor. Y eso es escuchar. Porque ¿cómo empieza el primer mandamiento? Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios, el único que te ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Bueno, pues por eso dice, por eso va a tratar de la oración común. ¿Por qué? Porque toda la obra de Dios solo la podemos vivir si nos hacemos conscientes en la oración de que es Dios el que está presente y actuando. Y está presente y actuando en nuestra vida común. Entonces, el Opus Dei es siempre la obra hecha en común. ¿Por quién? Por Dios, por la comunidad y por mí. Con lo cual, por lo menos hay tres voluntades. La de Dios, que además son tres divinas personas, que son un solo Dios. Así que los tres están de acuerdo en una sola voluntad. Hay la voluntad de la comunidad, que tiene que acoger la voluntad de Dios. Y hay mi voluntad. Pues de lo que se trata es de que las tres se unen. ¿Cuál es el centro de vuestro carisma? La comunión. Pues veis, la obediencia está al servicio de eso. Porque en cuanto no escucho la fe que ilumina la inteligencia, y en cuanto no amo, es decir, no recibo el amor de Dios que se me está derramando con una realidad y un contenido de verdad y un bien, entonces rompo la armonía entre Dios, la comunidad y yo. Bueno, yo creo que os lo habéis entendido, ¿no? Con lo cual, nunca aisléis una virtud de las demás virtudes, ni una actitud profunda de la vida monástica de las demás, porque veis que están todas están entrelazadas. Bueno, entonces, para introducir estas obras del Opus Dei, ¿cuál es la actitud de fondo? La humildad. Regla de San Benito, el capítulo 7. Claro, Dios se complace en el humilde. ¿Por qué? Porque el humilde le deja hacer. Claro, Dios quiere hacer una cosa, pero el soberbio dice, no, se va a hacer lo que yo quiero. Pues una de dos, o chocan hasta destrozarse el uno al otro, o uno de los dos tiene que ceder. Pues como Dios es humilde, entonces cede y te deja hacer en tu soberbia. Claro, siguiendo el camino de tu soberbia te vas a dar un coscorrón morrocotudo. A lo mejor tardas un montón de años en darte cuenta. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido que yo siguiera mi camino en mi soberbia? Pues porque eres humilde y tú no. Entonces, al cabo de un tiempo te das cuenta, pues qué soberbio he sido, claro, y entonces te das cuenta, pues qué humilde ha sido Dios. Porque en lugar de chocar como dos bestias, pues él ha dicho, si quieres seguir tu camino, yo ya te he dicho que delante hay un hoyo. No hay ningún hoyo. Al hoyo. ¿Vais viendo cómo afina? Claro, al ir ejercitando la obediencia, ¿qué voy aprendiendo? A ser humilde como Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo. Viene la hermana, que no es mi superiora, que es igual que yo. Y entonces ella me dice, podríamos hacer esto. Y yo le digo, podríamos hacer lo otro. A ver cuál de las dos compite, entre comillas, en ser más humilde. Claro. En ceder, que es lo que hace Dios. Siempre he supuesto que las dos cosas son buenas. Esto no lo habíais visto, ¿eh? Pues anda que no tiene miga. Hombre, esto es, fíjate, lo aplicas en un matrimonio. Pues claro, él quiere una cosa y ella quiere otra. A ver, ¿cuál de los dos cede antes? Bueno, entonces para vivir así, claro que es vivir en la obra común, antes de la humildad hay dos capítulos, el de la obediencia y el 6, sobre el amor al silencio. A ver, ¿qué te enseña la obediencia? A escuchar. Pues para escuchar, ¿qué es lo que hay que hacer? Callar. Porque hay algunos que hablan tanto que el otro no puede hablar. Claro, entonces nunca me entero de lo que me dice. Claro, si no te callas. Entonces, claro, como veis, va entrando, ¿eh? Si guardas silencio, escuchas a Dios. Y si escuchas a Dios, puedes hacer con Cristo, como Cristo, por amor. Y entonces, al hacer eso, va creciendo en ti la humildad. Y creciendo la humildad, puedes unirte con los hermanos. ¿Para qué? Para que se manifieste la obra de Dios. Bueno, ¿habéis cogido el meollo de eso? Pues como veis, en el fondo, obediencia, silencio y humildad están relacionados y vinculados. Y todos están al servicio ¿de qué? Al servicio de la escuela de la caridad. Pues para que en el amor seamos una comunión. Por eso el primer grado de la humildad es la obediencia. Bueno, claro, el que no obedece no es humilde. Entonces todos los otros grados de la obediencia que luego nos dirá San Benito, pues no pueden ir profundizando, porque toda la humildad en el fondo de su corazón, el fundamento, ¿dónde está puesto? En el aprendizaje de la obediencia. Bueno, y entonces ahora os pongo ahí. Peligro actual. Y añado de siempre. Porque las cosas cambian de ropaje. Pero en el fondo el hombre sigue siendo igual. ¿Qué más da que vaya vestido con calzas como San Francisco de Asís? O con pantalones vaqueros como los chicos de hoy. Sí, da igual. Dice, concebir la obediencia como alguien manda, otros obedecen. Claro, esto es porque es infantil. Porque es lo propio de un padre con respecto a su niño pequeño. Pero el niño va creciendo. Y la relación paterno-filial, que nunca deja de ser relación de padre a hijo, va madurando. Jesucristo, delante del Padre, no es un mocosín. ¿Cómo se comporta Jesucristo delante del Padre? Como un hombre libre que quiere libremente. ¿Y por qué quiere libremente? Pues porque ama al Padre. Por eso, libremente elige la voluntad del Padre. Esto es madurez. Lo otro no, lo otro es infantilismo. Entonces, ¿en qué se ve que hay obediencias infantilistas? Pues en la rebelión, que es lo propio de un adolescente. Todos hemos entrado en la etapa de la adolescencia. Y cuando obedecíamos como niños chicos, obedecíamos porque no había más remedio, porque si no, venía la larga mano de la ley y nos cascaba. Pero en el fondo, ¿y quién no lo ha hecho esto de pequeño? No, no. Que harás lo que te digo, sí, no, no, no. Y esto lo tenemos todos. Esto es infantil. Claro, cuando llega la adolescencia, empiezo a darme cuenta de que yo tengo autonomía, de que puedo decidir por mí mismo, de que puedo hacer lo que me dé la gana. Y entonces, ¿con quién nos enfrentamos? Con la autoridad. Y la primera autoridad que hemos ejercitado todos en nuestra vida es la de papá y la de mamá. Y entonces viene la rebelión. Por eso, unos religiosos que están todo el día como rebeldes perpetuos, ¿a qué huele eso? A inmaduros. Y no hay más historia. Yo es que siempre estoy enfrentado con el obispo, porque es que el obispo tiene pretensiones. Me da la impresión de que si tiene pretensiones eres tú. Porque el día en que a él le hacen obispo, que se preparen los súbditos, porque va a mandar, vaya si va a mandar, y así pasa. Porque en el fondo, ¿qué es? Inmadurez. No, 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 no. Fijaros, y aquí está la clave. Para la regla de San Benito, la obediencia es una realidad comunitaria, propia de discípulos de Cristo que quieren vivir su evangelio en una comunidad de hermanos que se conforman a una regla común de vida y a un comportamiento libremente elegido. A ti nadie te ha obligado a obedecer la regla. Lo has hecho porque tú has querido. Son tus votos. ¿A mí me obliga la regla de San Benito? Para nada. Para nada. En cambio, yo sí que le he hecho la promesa al obispo de obedecerle. Y eso está dentro de mi ordenación sacerdotal. ¿Y quién me obligó a eso? Nadie. Libremente lo elegí. ¿Por qué lo elegí? Porque descubrí que esa era la vocación a la que Dios me llamaba y he querido corresponder a su amor. Entonces es un acto de madurez, no de inmadurez. Y está aceptada esa regla en el seno de la comunidad, que está formada por diversas personas que tienen diversas responsabilidades y funciones. ¿Veis? Vuelve otra vez ¿a qué? A la comunión. ¿Por qué obedezco? Porque sigo a Cristo amando al Padre en una comunión de hermanos. Y ahí, ¿qué es lo que hago? Me entrego a los demás luchando contra mi hombre viejo para que crucificado pueda servir a los demás. Entonces la comunidad se construye cuando cada uno hace su función responsable con serenidad. Pablo decía, si yo obedezco a la hermana que me pide un auxilio, ¿cuál es el fruto de esa obediencia? La alegría, la paz. En cambio, cuando en una comunidad hay rebeldes sin causa, ¿qué hacen todo el día? Grupitos. En el seminario los llamamos conventicula hereticorum, o sea, los conventos de herejes, porque se reunían entre ellos en una habitación y entonces al final confabulaban. ¿Has visto lo que ha dicho el superior? No tiene derecho, no sé qué. Y se caldeaba el ambiente. Entonces, claro, salían de su conventícula y la comunidad se encendía en fuegos ardientes, no de caridad. Esto destruye la vida de comunidad. ¿Lo vais viendo un poquito? pero se destruye cuando se rompe la obediencia mutua, la obediencia mutua, porque no es solo la obediencia al superior, no, es la obediencia al igual, es la obediencia al inferior, porque la obediencia lo penetra todo. ¿Y por qué lo penetra todo? Porque no podemos amar si no somos humildes, si no escuchamos la voz del que nos ama. También el hermano, porque a lo mejor me está diciendo, te amo en este servicio que te presto, que además lleva para mí una renuncia de mi propio gusto. Claro, no te lo escribe en un papelito, te lo está diciendo con la realización de la obra. Pero tú que conoces tu interior, sabes, ah, para hacer este servicio, a lo mejor ha tenido que mortificar sus gustos. ¿Veis? Y entonces dice, se destruye cuando se rompe la obediencia mutua bajo pretexto de autonomía adulta. Este es el lenguaje de hoy. Somos seres autónomos, por supuesto, solo faltaría. Yo no soy un perro, pero precisamente porque soy autónomo me entrego. Ah, no, como soy autónomo, no merezco. Tú eres un crío. Bueno, ¿y cuál es esa autonomía adulta? Imponer la propia voluntad a la comunidad. Bueno, os voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Y además, está a la orden del día. La gente te dice, a mí nadie me impone leyes. Y yo hago lo que me da la gana. Muy bien. En cuanto estés 10 minutos viviendo en su casa, a los 5 minutos te dices, no toques eso. ¿Y por qué? Está en mi casa y aquí yo hago lo que me da la gana. Y se hace lo que yo mando. ¿Cómo que no hay leyes? Claro que hay leyes. Lo que no quiero son las tuyas. Lo que quiero son las mías. ¡Ay, señor! Bueno, entonces os dice, regla de San Benito 5 y regla de San Benito 71 se iluminan, que luego aparecerá, claro. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la obediencia monástica? Y ahí lo dice, está caracterizado por el servicio sagrado del que se hace profesión. El servicio sagrado. Sirvo a Dios y a los hermanos, consagrando mi vida a Dios y poniéndola al servicio de los hermanos. Entonces, obedecer al superior, al mayor, que dice en el texto latino, al que es mayor por su cargo o por su profesión anterior. La obediencia monástica se concreta en cosas muy concretas, precisamente porque se vive en comunidad. Claro. Por ejemplo, la hora de comer. En el Evangelio, Jesucristo dice en uno de los pasajes que fue tanta gente acudiendo a que los curara y todo eso, que no tenían ni hora de comer. Bueno, esto es lo propio de los curas, que tenemos que atender a los feligreses. Y más de una vez nos pasa que tenemos un horario pues que tiene que ser muy flexible. Porque si te llaman a la hora de comer para que des una unción a un enfermo que se está muriendo, pues que se enfríe el plato. Pero claro, no es esa vuestra vida, esa es la mía. Entonces claro, si cada una coge la hora que le da la gana, bueno, pero es que también la oración en común. Yo hay veces que rezo las vísperas a las 8, otras veces la rezo a las 7 y otras veces la rezo a las 10. ¿Por qué me he despistado? No, porque me han reclamado los fieles y no he tenido tiempo, no he podido. Vosotras no, vosotras tenéis una hora señalada. ¿Dónde está vuestra obediencia? Pues en eso. La mía está en servir al hermano cuando el hermano me lo pide. Claro, a las 10 de la noche no va a venir nadie a pedirme, porque está en casa para irse a dormir. Pues a lo mejor es cuando yo tengo que coger y hacer mi tiempo abundante de oración. Bueno, lo mismo en otras cosas, ¿no? Pues dice, hay salmos con sus melodías, los actos comunitarios de lección, de trabajo, de recreo. Yo cuando tengo el recreo, cuando sale, si es que lo tengo, porque por regla general no tengo recreo, cuando sale, vosotras no, lo tenéis a una hora. Todo eso que implica a morir a mí mismo en cosas muy concretas que hay que ir interiorizando. Pues bueno, lo dejamos aquí.